Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy vamos a tener el placer de escuchar, de charlar con un poeta que hasta hace poco conocíamos más como escritor de novelas de teatro que como poeta. Este es su primer libro de poesías. Vamos a charlar con Fernando Palazuelos. Él nació en Bilbao en 1965. Ha publicado un montón de relatos y es autor de 6 libros, 2 de ellos obras de teatro y 4 novelas: La Trastienda Azul, Papeles de Penumbra, Las Manos del Ángel y Pura Chatarra. La mayor parte de ellas han recibido diferentes premios literarios: el Premio Torrente Ballester, Premio Ciudad de la Laguna, Premio Tigre Juan, Premio Vicente Blasco Ibáñez, Premio Ciudad de Barbastro. Un autor de novelas que ahora se lanza a la poesía con este, La Memoria de los Esclavos, que acaba de publicar Ediciones de Baile del Sol. Como dice en la presentación de este libro, un texto cáustico, también un juego, quizás una proposición, ironía, reflexión y humor se aunan para trazar dudas en el aire, esbozar ideas y dibujar insurgencias. Un manifiesto insurrecto y travieso, un soplo de libertad, un anhelo de ojos despiertos y palabra valiente. En definitiva, este libro, La Memoria de los Esclavos, sus poemas, es una llamada al inconformismo y a la resistencia crítica. Hasta la cubierta de nuestra lata pirata se va a acercar Fernando Palazuelos para presentarnos esta Memoria de los Esclavos y, si hay suerte, también para recitarnos, para poder disfrutar con algunos de sus textos, con algunos de sus poemas, en su propia voz, en la de su autor, en la de Fernando Palazuelos. También se va a acercar hasta aquí, en este caso con su brújula sin norte en la mano, nuestro compañero Xavier Bañuelos. Hoy, creo, nos va a llevar hasta la cuenca del Ruhr, en Alemania. Hoy nos vamos hasta una ciudad industrial. Vamos a descubrir qué secretos esconde, o al menos qué secretos de esa ciudad de la cuenca del Ruhr nos trae Xavier Bañuelos. Muchas historias, muchos poemas, mucho que recorrer hoy, así que vamos, sin más tiempo que perder, os presentamos la que va a ser la canción de la nueva edición del Herri Urrats en el lago Sempere. El próximo 9 de mayo se va a celebrar esa fiesta en el lago Sempere. Esta es la canción del Herri Urrats, nos acaba de llegar. Los textos son de Stichu Oyarburu, la música de Mikel del grupo H y a las voces Bots Gello. Así suena este Euskara Mian Irria Begian. ¡Zarpamos!
En 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo hablando de un informe del que vamos a hablar más extensamente, más en profundidad, dentro de unos días aquí en Mar de Foguitos. Ha presentado el informe Inversiones Mundiales en Bombas de Racimo, una responsabilidad compartida, el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre inversiones globales en este tipo de municiones. Instituciones financieras de 16 países invierten más de 43.000 millones de dólares en empresas fabricantes de bombas de racimo. De las 146 entidades financieras que invierten en empresas fabricantes de estas municiones, 44 de ellas son de países que han firmado la Convención sobre Bombas de Racimo, 31 además son de la Unión Europea y 16 tienen su sede en 4 países que han firmado y ratificado la Convención, entre ellos el Estado español. Al igual que las minas terrestres antipersona, el coste humano y económico de estas bombas de racimo está sobradamente probado y la ONU calcula que las bombas de racimo han matado y herido a más de 10.000 civiles en los últimos 40 años, de los cuales el 40% son niños y niñas. Y las cifras de víctimas continúan creciendo porque el efecto de estas bombas no termina cuando terminan los conflictos, ya que muchas quedan sin explotar y escondidas en el suelo. Vamos a charlar, ya os digo, dentro de unos días vamos a hablar de este informe Inversiones Mundiales en Bombas de Racimo. Vas a conocer esa lista negra de esas 146 entidades financieras que están detrás, que financian a estas empresas que fabrican bombas de racimo. Vamos ahora hasta uno de esos países del continente africano que se encuentran en guerra en estos días, o por lo menos que viven dentro de sus fronteras un conflicto armado. Hablamos de Sudán, donde se está celebrando, después de veintitantos años sin hacerlo, unas elecciones. Se han celebrado hace unos días. De todo ello, de las elecciones en Sudán, del futuro de ese país, del conflicto armado en ese país, vamos a hablar mañana. Mañana se presenta en Bilbao la exposición Mujeres de Darfur, la otra mirada. Se pasarán por aquí, por Tastas y Ratilibria, por Mar de Fueguitos, integrantes de ACNUR Euskal Batxordea y de la página web darfurvisible.org. Greta Frankenfeld va a estar con nosotros para hablar de esa exposición, y también el autor de las fotos, Francisco Magallón. Él es reportero gráfico, lleva desde 1982 sacando fotos en diferentes rincones del mundo, ha recibido varios premios también internacionales por sus fotos. Él, el autor de las fotografías de esta exposición, Mujeres de Darfur, la otra mirada, y Greta Frankenfeld de ACNUR Euskal Batxordea, mañana aquí hablando de Sudán, de la guerra, de las elecciones, del futuro, del presente de ese país y de sus mujeres, por supuesto. Más citas para los próximos días, al hilo de ese Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebró este pasado sábado 17. Hablamos ahora del Día de la Tierra, manifestación en Bilbao el próximo domingo a las 11 de la mañana. Va a partir de Las Riagas y vas en bicicleta esa manifestación a las 12 del mediodía desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Manifestación por el Día Mundial de la Tierra, y como aperitivo este miércoles a las 7 y media de la tarde en la Ecoechea, proyección y presentación de la campaña en defensa del proyecto Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. A las 7 y media de la tarde en la Ecoechea, proyección y presentación de esa campaña Yasuní no se vende, y también el domingo manifestación por el Día de la Tierra en Bilbao. Hablamos de ese Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebró el sábado en diferentes rincones del planeta. Vamos a escuchar el testimonio de una integrante de un grupo de mujeres del área rural lechera de San José, en Uruguay. Ella se llama Kika Casas. Habla, en primer lugar, hablando de la tierra, hablando de la lucha campesina, habla de la importancia que tienen en esta lucha, de la importancia que tienen en lo que tiene que ver con la tierra las mujeres.
El problema es de tomar conciencia de que esas reivindicaciones, sobre todo, las tenemos que hacer las mujeres, porque hasta ahora no es una cosa que haya surgido desde otros lugares. Yo creo que las organizaciones de mujeres tenemos mucho trabajo para hacer con eso, y trabajar con nuestras compañeras, con nuestras hermanas mujeres de la tierra, en concientizarnos de que esos derechos los defendemos nosotros, y tenemos la obligación de entusiasmar a otras organizaciones a los medios, a distintos espacios donde quieran acompañarnos y sientan que realmente vale la pena acompañarnos. Hemos hablado muchas veces de lo que son las luchas de las mujeres por mantenerse en la tierra, y cómo han ido muchas veces buscando defender el espacio con presencia de trabajo y de entrega en todo sentido, porque en general se piensa en la mujer como una persona que está medio rural más aún se considera que es la mujer de la casa, de la comida, y en realidad es la mujer de la casa y la comida, pero es muchísimo la mujer del trabajo, en el predio, en la vinculación con la producción.
Son palabras de Kika Casas, integrante de ese grupo de mujeres del área rural lechera de San José, en Uruguay. Hablaba del trabajo de las mujeres, del trabajo vamos a seguir hablando ahora a través de la poesía de Fernando Palazuelos, a quien tenemos ya aquí con nosotros. Antes de saludarle, vamos a leeros un poema, uno de sus poemas, uno que se titula y en el que se declara el propio Fernando idiota. Dice así: parezco idiota. Padezco incontinencia de algunas palabras. Desde el borde del barranco veo cómo caen de mis bolsillos y ruedan hasta el reseco cauce del río Ético. Parezco idiota, limando palabras, pulidas como guijarro, sí, pero ruedan ridículas, insolventes ante la prosperidad acelerada. Parezco idiota, perdiendo palabras por los agujeros de los bolsillos. Es uno de los poemas de Fernando Palazuelos, que aparece en este La memoria de los esclavos, en el que nos zambullimos ya.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de fueguitos.
Esclavos, vamos a hablar en los próximos minutos de la memoria de los esclavos, el título del primer poemario de Fernando Palazuelos. Nació en Bilbao en 1965, tiene ya publicados 6 libros, los de ellos 4 novelas, todas ellas creo que han recibido premios, y 2 obras teatrales también, y este, como os digo, de Ediciones Baile del Sol, es su primer poemario, La memoria de los esclavos. Está aquí con nosotros Fernando. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Buenos días. No sé cómo es esa memoria de los esclavos.
Bueno, pues es un poco difícil a veces ya resumir una novela o un libro de relatos, ¿no? Pues un libro de poemas todavía es más complejo, ¿no? Yo generalmente me siento más narrador, ¿no? Más de más escritor de prosa, pero bueno, había una serie de cuestiones que me parecía interesantes abordar de otra manera, ¿no? Entre el juego y también la indagación, ¿no? Y también a veces un afán de ponerme a prueba afinando también el lápiz de la palabra, ¿no? Porque la poesía lo que exige es mucha concreción y afinar mucho, jugar un poco con los símbolos, con la metáfora. Pero también quedan muchas veces los mensajes entre líneas, ¿no? Que también es la dificultad de la poesía, tanto a la hora de escribir como a veces de leer, que requiere un poquito de atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí era un reto y bueno, estoy muy contento con el resultado.
Muy afilada esa poesía, porque hay algunos, vamos a comentar luego algunos o leer algunos poemas. Por ejemplo, hay uno, bueno, hables el libro con un poema que no es tuyo, un texto que no es tuyo, y que habla de la estupidez de los humanos.
Sí, es una cita que está sacada de la Ilíada, por lo menos de una versión de Alessandro Barico, pues que nos hace ver que, bueno, que a veces el ser humano se cree que es algo y no dejamos de ser una motita de polvo cósmico en un planeta, ¿no? Y bueno, pues a mí a veces me gusta recordar ese tipo de cosas, porque a veces ves que en el mundo que vivimos pues hay gente que va muy echada para adelante y que al final, pues bueno, no, que no es para tanto, ¿no? Y bueno, aparte de... Bueno, el libro consta de varias partes, ¿no? Y la primera pues igual empieza con una especie de afán de observación un poco, de mirar un poco la realidad en la que vivimos. Y después hay algunas partes con un poco más de juegos, conjeturas, me permito algunas licencias un poco, incluso con algo de humor. Y en las últimas partes del libro pues va habiendo poemas un poco más ácidos, un poco más críticos con la sociedad actual, ¿no? Y en la que, bueno, reconozco a la humanidad, incluido yo mismo, como, como una especie como de esclavos, ¿no? De cantidad de cosas que nos atan muchas veces, ¿no? Cosas a veces invisibles, intangibles, ¿no? Que pueden ser cosas laborales, sociales o incluso cosas, pues bueno, pues como el poder o la banca o cantidad de cosas que a veces no están puestas con nombres propios, pero bueno, que están ahí latentes en los poemas, a veces entre líneas, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el libro al final, sobre todo la última mitad, pues es un poquito como un gesto de rebeldía también contra ciertas cosas, ¿no? Y es una especie de panfleto de resistencia, ¿no? Contra cierta inercia, a veces la vida occidental, civilizada entre comillas, pues no, nos va llevando a todos, ¿no? Entonces es una manera de, bueno, pues de reivindicar que se pueden a veces ver las cosas de otra manera.
En el primer poema, creo que es del libro, hablas de la escritura, de por qué escribir. Ese primer poema arranca con un verso que dice algo así como: de poco sirve anotar el pulso del mundo, pero termina diciendo: aún así, abrir el cuaderno y siempre palabras. Creo que esos poemas resumen un poco también, ¿no?, la idea,
sí,
de este libro.
Esa es una idea que a mí me parece bonita, ¿no?, que intentar reflejar. Además, empieza el libro precisamente con esa sensación, es decir, bueno, parece que la palabra en sí misma no va a cambiar nada, ¿no?, que todo va a ser siempre, bueno, que va a seguir siempre un ritmo que bueno, que nos lleve, pues, la producción, esto, lo otro, no sé, una serie de cuestiones económicas, sociopolíticas también, y que parece que, bueno, que alguien escriba un artículo de periódico, una novela, un relato bueno, un poema, que no va a cambiar nada, ¿no? Pero realmente luego a veces leyendo ciertos libros y, no sé, uno se da cuenta que la palabra también tiene su importancia, ¿no? Y aunque no parezca que vayas a cambiar nada, no sé, alguien puede leer eso y hacerle pensar. Tú mismo, cuando lo estás escribiendo, te hace pensar y te puede hacer mejor persona, ¿no?
Hay poemas, algunos muy chiquitos, pero bueno, muy redondos. Por ejemplo, hay uno que te titula El fósil, y hablas de eso, de fósiles y de la importancia en un momento de cosas que se han dicho. Y me recordaba ese poema una cosa que leí hace muy poquito de Ramón Gómez de la Serna, también un textito sobre los fósiles, que él habla de que si se hubiera encontrado algún fósil de un beso, por ejemplo, sabríamos que en la época del cuaternario o de las cavernas, pues el amor era importante. Y tú hablas ahí en ese fósil también de la, ¿no?, de los fósiles, de los poemas o de las palabras, ¿no?, en un momento
dado. Como he comentado antes, hay una parte en la parte central del libro, pues que me he permitido, no sé, la aventura de hacer algunos poemas que ni siquiera sé si son poemas, ¿no?, pero a mí, como las etiquetas no me importan, yo creo que lo interesante es trabajar con libertad y hacer los textos que uno que satisfacen y que cree que le pueden aportar al que lee, pues más que a veces no respuestas sino preguntas, ¿no?, porque yo siempre he pensado que la escritura lo que más tiene que hacer es fomentar las preguntas, el cuestionar la realidad, el interpretar las cosas, ¿no?, e incluso a veces la empatía, el ponerte en situación de otras personas, ¿no?, de otras situaciones, tanto al escribir como al leer, ¿no?, que te puedes poner en otras vivencias, ¿no? Entonces, bueno, en algunos poemas, pues bueno, juego un poco también con el humor y con los símbolos, ¿no?
Uno de mis favoritos y que, bueno, que también da que pensar, como decías, y bueno, juega con esa idea del humor y eso, humor negro en este caso, es uno que habla sobre el fusilamiento. Luego igual lo escuchamos también, esa idea de, bueno, no vamos a contar de qué va, cómo va el poema, pero no sé cómo creas esas ideas, cómo llegas a...
Hombre, es muy difícil. Yo, particularmente, que me siento más, como he dicho antes, más de narrativa, pues para mí ha sido un ejercicio de concentración bastante grande, ¿no? He visto que tiene cosas muy interesantes la poesía, pero que también es muy muy duro en el sentido de ese, de que hay que concentrarse mucho y no solamente es la imaginación el estar inspirado para hacer algo, sino muchas veces cómo montas eso, ¿no? Al final hacer, por ejemplo, pues no sé, un poema con tres líneas. A mí la poesía mínima también pues me gusta mucho. Incluso hay dos o tres textos que no sé si es casi alguno se puede entender casi como un relato, y hay uno me parece que son dos frases. Hay el de los condenados que les condenan a leer, ¿no? Entonces, a mí eso me parece de una dificultad grande y la verdad que luego a posteriori pues no sabes realmente de dónde ha salido esa idea y cómo la has madurado para dejar solo en dos líneas una pequeña historia, ¿no? O sea, al de tres meses no te acuerdas cómo ha salido, o sea, no... La eclosión de esa idea es luego complicada analizar, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió? No sé.
Hace unos meses charlábamos con un poeta aragonés, Ángel Guinda, que, bueno, en su último libro de poemas hay uno que se titula Entrevista a mí mismo, un poema en el que, bueno, él se entrevista a sí mismo y se responde y cuenta quién es. En este libro tuyo hay un poema que se titula Autorretrato y en el que, bueno, cuentas cómo te ves a ti mismo, y yo creo que es una buena presentación. Bueno, es la mejor manera de que el que nos escuche pues pueda saber un poquito más de, pues, ¿no?, de quién es Fernando. No sé si podemos...
Sí, si quieres, bueno, pues lo tengo aquí, mira... Es una página 55, este es de los cuadernillos en los que está dividido el libro. Está precisamente en la zona un poco central, que es en la que comentaba antes, que hay pues un poco más de juego y de... el capítulo se titula Siete dudas y alguna certeza. Entonces el poema, que no sé si siquiera si es un poema, porque bueno, pues hay gente que lo puede poner en duda, se titula Autorretrato y dice así. Curiosamente la gente no lo puede ver ahora, pero hay dos o tres poemas que, bueno, que juegan un poco incluso con la forma del texto. En este caso tiene una especie de forma como de pirámide, y entonces va empezando pues con una línea que solo tiene dos palabras y va acabando pues con mayor anchura, ¿no?, en la página. Empieza así: soy silencio, soy el títere sin hilos, soy poco y a menudo nadie, soy la sed del cántaro en desuso. Soy el mejor doblador de esquinas. Soy un tonto que logra disimularlo. Soy un explorador cojo con diarrea. Soy la constancia de la tilde esdrújula. Soy la polilla que roe el mazo del juez. Soy una mota hiriendo el ojo legislador. Soy un sastre que compone con harapos. Soy ese fakir con la piel plagada de tiritas. Soy un lobo sin dientes que aúlla de vergüenza. Soy carne vulnerable y una mente indoblegable. Soy el que afila la navaja para afeitar al verdugo. Soy el escapista fugado de una vida de carromato. Soy profesor de mutismo y del arte del sombreado. Soy el gusano de la manzana que ya te has tragado. Soy la fotocopia borrosa del que dicen debería ser. Soy un personaje absurdo que aguarda su autor de fe. Soy una sombra en un mundo de luces y hologramas. Soy el hombre que deja dudas oreando en su ventana. Soy el abogado de toda pregunta sentada en el banquillo. Soy el inventor de la luz negra y de la cerilla incombustible. Soy el herrero que forja verjas para el mayor manicomio. Soy el tragasables con anginas y el antipodista escayolado. Soy el quiebro de la estadística y la rúbrica de una renuncia. Soy el orgullo mudo de la H y el as perdido en la manga. Soy el viento en la rendija y el soplo de un poema detrás de tus orejas.
Pues ahí está ese autorretrato de Fernando Palazuelos, que arranca con ese soy silencio, que también termina el libro con un epílogo en el que vuelves a hablar del silencio, y dices, aquí mi silencio. ¿Cómo es ese silencio? ¿Cómo es eso del silencio?
¿Quieres que lo lea también el epílogo?
Bueno, por ejemplo, no sé, como...
Bueno, en el epílogo lo que hago es un poco, bueno, pues quitarle tanta trascendencia que ha podido parecer que en alguna página pues hay algo igual, no sé, la poesía o cierto tipo de libros, a veces hay una especie de un exceso de trascendencia. Y lo que quería es, si había algún atisbo de ella, anularlo y decir, bueno, que al fin y al cabo, que publicar un libro hoy en día en el Mare Magnum, una editorial, que uno no se lo tiene que creer tanto, y que el mensaje que puede tener el libro, pues bueno, que con que haya unos cuantos brillos que alguien le haga, pues no sé, le haga pensar en dos o tres cuestiones, que con eso me doy por satisfecho, ¿no? Entonces, un poco pues, para minimizar esa importancia, ¿no? Escribir el epílogo que se titula Silencio, precisamente. Dice así: escucho el crujido del sol al amanecer. Observo mis dedos manchados de tinta. He pasado noches volcando cuencos de palabras, soplando para que solo las firmes queden, las más pulidas, las más sensatas. He aquí mi silencio. Como el marco agrietado al que le falta el espejo, ya no insinúo nada. No quiero buscar. La tinta está seca, la mano quieta, los ojos parados. No quiero buscar. No veréis mi inquieta sombra de salamandra. No hallaréis respuestas más nítidas. Mis gafas carecen de cristales para no buscar. Si deseáis algo de mí, estaré en las páginas blancas de mi diario, paraje impoluto del resto de mi vida. Solo queda dibujar un último signo que me permita descansar, un punto final inoperante, una minúscula mota negra que no clausure, en realidad, absolutamente nada.
Ese es el poema sobre silencio. Hay también uno que se titula Tanto ruido que hablas del ruido, y que hay, como decías, hay en este poema pues pulidas, palabras pulidas, más sensatas. Hay unos versos que yo creo que están, bueno, muy afilados, como decías antes. Dices: convivimos con tanto ruido que ahora es el silencio y la palabra lo que nos parece mentira.
Sí, bueno, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que pretendía, no sé, hablar de algunas cosas que igual en, pues no sé, en una novela, en un relato, pues a veces no son fáciles de, a veces hay conceptos abstractos que no son fáciles de tratar, ¿no? Y precisamente, pues bueno, opté por algo que hace tiempo pues me hubiera parecido extraño a mí, el optar por la poesía. Y bueno, pues a mí me ha parecido de un interés muy muy grande, ¿no? El trabajo de concisión pues ha sido, claro, lo que ves a veces en una página, pues unas poquitas líneas, pues que parece que eso se tiene que hacer enseguida, lleva mucho tiempo en realidad, ¿no? Y yo, la verdad que el mensaje a veces que uno piensa que es tan difícil poner en palabras, a base de trabajar y de ir limando y apretar tuercas y aflojar cosas, al final consigues que igual que con unas pocas palabras se transmita esa información, ¿no?
Yo no he leído ninguna de tus cuatro novelas, pero no sé la gente que las ha leído, que es el lector habitual de tus libros, si te ha encontrado a ti en este libro de poemas, o si, bueno, si alguno ha leído, además de tus novelas, este libro de poemas, y...
Bueno, como está muy reciente, la verdad que no he recibido todavía muchos comentarios, ¿no? Pero hace poco sí, de una persona además que escribe un poco poesía y tal, y bueno, es muy buena lectora de poesía, pues me hizo un comentario pues bastante, vamos, muy agradable, pues que precisamente acababa de leer la última novela mía, bueno, que ya tiene un par de años, que está ambientada aquí en Bilbao, en Zorrozaurre, que se titula Pura Chatarra, y entonces, bueno, pues la novela le había gustado mucho y la parte, digamos, humana del personaje, ¿no? Que es una historia de un chatarrero que está ahí en un pabellón lleno de chatarra. Y entonces, bueno, pues justo haber acabado el libro fue cuando ha salido este y lo ha leído y, bueno, pues las palabras que me dijo, bueno, lo he traído aquí, tenía algunas anotaciones, no sé por qué, la tenía que añadida, si queréis la puedo leer. Me dice, literalmente, porque me lo manda un correo electrónico, me dice: siento vergüenza de expresar con palabras que tu poesía me ha calado hasta los huesos, ¿no? Lo dice pues porque parece una frase como muy coloquial, ¿no? Ya sabes lo difícil que es escribir lo que ocurre en el silencio interior. La tuya es una poesía que toma partido hasta mancharse, en estos tiempos tan necesaria. Espero que te lleguen muchas cartas diciendo que te equivocas y que el mundo sí tiene cura gracias a la honestidad y resistencia de personas como tú. Aquí hace, pues esta persona, bueno, hace un poco como un juego de palabras con algunos poemas, porque hay uno en concreto, pues uno que pongo un poco en duda la, no sé si la esperanza o la, como el desánimo que a veces uno puede sentir. Es como una especie de escena que en muy poquitas líneas uno se puede recrear un poco la imagen de, bueno, no sé en qué página está, lo podría leer.
Sí, pero de esos poemas, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, tengo, bueno, hay versos de esos que dices de recrearse o que en un momento dado te pueden dar mucho que pensar. Por ejemplo, tengo por aquí anotado uno que dices en alguno de tus poemas también: inyectar agua un hombre en un reloj de arena para enfangar el tiempo.
Sí, a veces hago como juegos, porque al final la poesía es la herramienta que te permite hacer ese juego, ¿no? En un relato, un personaje, por más que se comporte de una manera, tú no sé, te puedes inventar cualquier cosa porque es ficción, ¿no? Pero es difícil, no sé, pensar a veces en cosas, salvo en la ciencia ficción o un humor absurdo, que también es válido, pero es difícil, ¿no? Manejar una realidad paralela, ¿no? Y en la poesía pues te permite hacer igual estos juegos que, bueno, como he dicho antes, pues la verdad que son difíciles. A mí me ha costado pues porque es un ejercicio de concentración, ¿no? El que decía, por ejemplo, con el que ha jugado el mensaje que me ha enviado esta persona, es uno que se titula En este orden de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino un poco el entorno de este poema es pues un poco las noticias del mediodía de un telediario, por ejemplo, ¿no? Que a veces la verdad que te deprime porque las cosas que pasan en el mundo pues a veces son aplastantes, ¿no? Y lo voy a leer porque yo creo que puede ser interesante, ¿no? Dice: desde el púlpito de la taberna, el televisor recuerda que el mundo no tiene cura. En este orden de cosas no hay quien halle el menor rastro de Dios. Busco la llave de la interrogación que nos cierra. Forjo ganzúas para el portón del cielo. Espero una carta que diga que me equivoco. Igual de todos los poemas, este es el más críptico, un poquito más hermético, ¿no? O más, tiene un contenido igual más simbólico. Y habla un poco, pues, a veces de la, bueno, que nos tenemos que esforzar un poco para salir de esa cantidad a veces de malas noticias, ¿no? Y de esa inercia. Bueno, también hay incluso cosas, símbolos detrás de otros símbolos. Por ejemplo, el púlpito de la taberna, pues bueno, pues es una manera de hacer ver que también vivimos en un mundo de voces y de ruidos y de brillos que a veces no nos dejan ver ni los propios pensamientos, ¿no? O sea, es difícil hasta entrar en un bar y tomarse un café tranquilo leyendo un periódico porque igual tienes ahí un programa de, qué sé yo, de estos matinales, que es una cosa absurda, o de estos de media tarde que están ahí unas cuantas famosas, entre comillas, ahí insultándose, o un telediario puesto ahí a tope, ¿no? Entonces, es un poco eso, una serie de símbolos en tres pequeñas estrofitas, pues bueno, hago un poco retrato de esa situación, ¿no?
Aprovechando que tienes ahí el libro en las manos, no sé si yo tengo aquí algunos poemas que me gustaría que nos leyeras, no sé si tienes alguno que te apetezca por ahí leer y...
Bueno, a mí, por ejemplo, de los que ni siquiera yo mismo sé si son poemas, lo digo con cierto orgullo y valentía, ¿no? Porque quiero decir que yo pues no me gusta la gente cuando intenta clasificar las cosas, pues esto es tal estilo, ¿no? Pues yo creo que en este libro tenía cabida algún texto que fuera un poco distinto a un poema, ¿no? Y este a mí pues lo tengo especialmente un cariño muy, muy grande. Se titula Condenados, la página 42, y dice así: en un país lejano, a los condenados a trabajos forzados los obligaban a leer. Les entregaban gruesos libros de páginas amarillentas y letra apretada. «¡Leed, malditos!», les gritaban. Y ellos deslizaban la mirada por los huecos de las palabras, para evadirse.
Al hilo de ese podemos leer del fusilamiento también. Me ha venido...
Sí, el fusilamiento y este pues tienen cierta... Bueno, pues están un poquito como emparentados, ¿no? Fusilamiento es de los dos o tres que he comentado antes que tienen algunas formas un poco peculiares con el texto, que juega un poco con el montaje de la tipografía, vamos. Se titula Fusilamiento. Los culpables del caos serán fusilados, anunciaron una y otra vez con altavoces. Y los muy estúpidos acribillaron fatal, porque las armas casi nunca disparan hacia atrás. Entonces, este último cacho está escrito un poco a la inversa, como una escalera que va de derecha a izquierda. Y es un juego un poco visual, ¿no? Con el mensaje del texto, ¿no? Y esto, bueno, pues es un texto que un poco hace referencia, pues a veces a los totalitarismos y a veces, bueno, a algunos encubiertos, ¿no? De ciertos modos a veces de poder encubierto que bueno, que parecen que hay verdades absolutas a veces y, bueno, muchas veces la verdad hay que verla entre fisuras, ¿no?
Se nos ha pasado el tiempo. Si me gustaría, tengo anotado aquí otro poema que, bueno, a ver si pudiera leernos esa obertura de los esclavos felices.
Sí, la de los esclavos es un poco la que recoge un poco el título. Creo que lo tenía yo también por aquí señalado.
67.
Obertura de los esclavos felices. Me inquieta la mala memoria de los esclavos, totalmente infectada de olvido. La memoria de los esclavos, viejos preceptos en los que uno creyó, arrojados ahora en un contenedor. La memoria de los esclavos, en la era del nada tiene arreglo, todo de última generación, más barato, urgente y absolutamente necesario. Esclavos de todo corazón, esclavos de la fe o de la duda, esclavos del tiempo que amenaza, esclavos de la religión distorsionada, esclavos de la poderosa banca parasitaria, esclavos de culturas de dogma obligatorio. Esclavos del falso amor y del deseo consumible. Esclavos de felicidad según patrones que dictan. Esclavos de pólizas sangrantes, cláusulas y contratos. Esclavos del precepto encastrado de olvidar la libertad. Esclavos de la ceguera incurable y de la sumisión perpetua. Esclavos de obligaciones asumidas por ignorancia o cobardía. Esclavos de amos que son más esclavos que nosotros mismos. Esclavos de la estética y la envidia rancia que irradian por doquier. Antes de que sea tarde y la resignación nos infecte, antes de que comience el desenlace inevitable, antes del fin, reaccionemos.
Pues con ese poema yo creo que podemos terminar esta charla recomendando este libro, La memoria de los esclavos, Ediciones Baile del Sol. Como dices también en este libro, que buscas claves para hallar la honestidad, un libro en el que yo creo que se puede, pues por lo menos, acercarse a lo que podemos entender como honestidad. Muchísimas gracias, Fernando.
Vale, gracias a vosotros.
Y que venga más después de este libro de poemas.
Vale, muchas gracias.
Un saludo. Agur.
Vale, agur.
Fueguitos. Me gusta dejar que me abracen, besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr.
No lo vamos a hacer corriendo, pero eso sí, sueltos y con una brújula en la mano. Brújula sin norte, vamos a soltarnos y vamos a viajar despacito por diferentes rincones del planeta.
Brújula sin norte.
Salud a quienes miráis en las pupilas del planeta y veis océanos de lava y ríos de hidromiel, a quienes saludáis al mañana con manos de fuego y decís adiós con sonrisas de bosques y estrellas, porque vuestro viaje fue el viaje del ayer, es el peregrinar de hoy y será el vuelo por venir. Porque vuestro sudor es ansia y anhelo, y vuestro jadear, mil victorias por sufrir. Que os voy a contar ocurrió hace algunos años en Wuppertal, ciudad alemana del conglomerado industrial formado en torno a la cuenca del Ruhr. Estábamos en una pequeña taberna, de mesas redondas y paredes de madera ocre, de la que colgaban cuadros costumbristas que ensalzaban las virtudes del café y la cerveza. La calefacción y la luz de las velas sobre las mesas, algo muy típico de los interiores del norte de Europa, creaba un ambiente cálido que invitaba a la charla reposada en buena compañía. Con estos ingredientes, el ambiente, sin humos, resultaba acogedor y envolvente. Y más acogedor si cabe, porque detrás de los cristales hacía frío y llovía. Habíamos ido para ver si nos encontrábamos con Mila. Solía bajar casi todas las tardes para tomar un café, así que supusimos que la encontraríamos allí. Pero no estaba. Preguntamos al camarero y nos comentó que había estado con ella hacía un rato y le había dicho que esa noche no iba a ir porque tenía que trabajar. «Mira», me dijo Luis, «de todos modos yo la voy a llamar». Así que agarró el teléfono y la llamó. «Hola, Mila, ¿qué tal?». «Sí, ya sé. Oye, ¿estás muy liada?». «Ya, una traducción. ¿Pero por qué no paras un poco y te tomas algo con nosotros?». «Bueno, mujer, no será para tanto». «Pues no, la verdad, ni idea. Siempre tengo problemas con esa palabra». «Oye, relájate y así te presento a Xavi. Y además, ahora que lo pienso, es periodista y escribe sobre medio ambiente. Igual te puede echar una mano». Mila no tardó en llegar. Presentaciones, besos, unas cuantas palabras corteses, unas cervezas sobre la mesa y de repente la pregunta. «Oye, Xavi, ¿qué hace una empresa con los residuos que genera?». «Bueno», contesté con cierta sorna, «aquí no sé, pero en España hay cierta tendencia a arrojarlos a los ríos». «Bah, no me refiero a eso. Lo curioso es que pensaba que yo estaba bromeando». «Ah, dichosa traducción», exclamó. «¿Por qué no me dices cuál es el problema?», le pregunté. «En Sorgun, ese es mi problema», me espetó. «¿En Sor qué?», dije sin haber comprendido ni media. «En Sorgun», terció Luis. «Una palabra alemana que tiene que ver con lo que se hace con los residuos y a la que no encontramos nunca equivalente en castellano». «Eso es lo malo que tiene un idioma tan preciso como el alemán», afirmó Mila, dejando entrever cierto aire de desesperación. «Mira», continuó, «lo que estoy traduciendo es el libro de instrucciones de un aparato electrónico y como estos alemanes son tan ecologistas, siempre tienen al final un apartado titulado con una sola palabra, Entsorgung, donde se dan las indicaciones para ver qué se hace con los residuos y en este caso con las pilas. Barajamos distintas posibilidades. Tratamiento de los residuos lo descartamos porque parece que supone cierto grado de elaboración que un usuario normal no va a realizar. Y lo mismo nos ocurría con procesamiento. Tirar y deshacerse de los apartamos por motivos obvios y otros como reciclaje o reutilización no encajaban por ser demasiado restrictivos. Y es que en Sorgun es a la vez un concepto concreto y global. Concreto en la medida que designa una actitud específica frente a una realidad definida, la producción de residuos y qué hacer con ellos. Pero al mismo tiempo es global, dado que incluye todo tipo de actuación encaminada a la minimización de sus efectos negativos. La solución que encontramos para Mila fue finalmente más sencilla de lo que parecía. Ya que no hallábamos el término adecuado, ensayamos con perífrasis hasta que dimos con la más obvia. ¿Qué hacer con las pilas usadas? A fin de cuentas, de eso se trataba el Entsorgung que nos traía de cabeza. Y una vez solucionado, pudimos continuar la noche hablando sobre otros temas. Más tarde, al llegar a casa, me di cuenta de que no habíamos bajado la basura. Pero no hoy, sino hacía varios días. Se lo comenté a Luis y me dijo, va, no te preocupes. Hasta el viernes nada, aquí solo recogen la basura una vez a la semana. La verdad es que no salía de mi asombro. Una ciudad de más de 400.000 personas y se recoge la basura una vez por semana. Pues vaya Entsorgung de las narices, pensé. Pero aquello me hizo reflexionar más despacio acerca de la palabreja. Sobre todo cuando después caí en la cuenta de que no era uno, sino al menos eran 7 los recipientes que se necesitaban para ir depositando los distintos residuos. Por un lado, la basura orgánica. Por otro, el papel, los envases y las pilas. También se separaban el corcho y el vidrio. Lo de esto último me volvió a sorprender, pues el vidrio se separaba a su vez en 2, el reciclable y el reutilizable. Claro, me comentó Luis, estos de aquí hay que depositarlos en el contenedor de reciclaje, pero estos otros no, porque la mayoría de los cascos te los cobran al comprar el producto y cuando los entregas en la tienda te devuelven el dinero. ¿No os suena esto de algo? Recuerdo que de niño, cuando me mandaban a la tienda de abajo para comprar una botella de gaseosa Gorbea, mi madre siempre me gritaba, coge la botella vacía y devuelve el casco. Más tarde, como signo de progreso vanidoso y provinciano, y quizás pretendiendo que nos uníamos a países más avanzados que el nuestro, se introdujeron los envases no retornables. Antes de aquella noche en Wuppertal ya había tenido ocasión de ver esta práctica que casi había olvidado. Fue en Ecuador, uno de los países más pobres de América, donde si comprabas un refresco más valía que te lo tomaras en el bar, porque si no te cobraban el casco que curiosamente incrementaba el precio en más del doble, es decir, que costaba más el continente que el contenido. En aquel entonces, prepotencia de nuevo rico europeo, atribuía aquel déficit de modernidad a la miseria campante por doquier, pero no tardé mucho en darme cuenta de mi solemne estupidez, cuando dando una vuelta por la Europa rica y moderna del norte, me percaté de que hacían exactamente lo mismo. Mira por dónde, pensé, vienen a coincidir unos y otros, mientras nosotros nos creemos estar a la última porque tiramos las botellas a la basura o al contenedor de reciclaje. La verdad es que hace falta mucho en Sorgún para asumir que la basura se recoja una vez a la semana, o para tener 7 recipientes en casa, bueno, 7 o más, porque en Suecia se ven también contenedores para los envases metálicos y para la ropa usada, o para molestarse en ir a devolver los cascos, o las latas, porque en Finlandia, por ejemplo, en todos los supermercados hay una maquinita donde depositarlas a cambio de unos céntimos de euro. Y no sé ahora, porque hace tiempo que no voy por allí, pero hace apenas unos años, en Noruega, niños y niñas, junto con algún que otro indigente, recogían las botellas de plástico para cambiarlas por unas monedas. Y cuando afirmo que hay que tener mucho en Sorgún, me refiero a que hay que ser capaces de enfocar el problema de los residuos desde la doble perspectiva de lo concreto y lo global, es decir, desde la planificación y desde la búsqueda de soluciones ambientales correctas y que aporten garantías de futuro sin conformarse con soluciones en apariencia sencillas, pero que amenazan con convertirse en un nuevo problema. Soluciones desde la puesta en práctica de políticas de educación ambiental cercanas y efectivas, desde la previsión de los problemas, desde el diálogo entre instituciones, ciudadanía, grupos ecologistas, desde la información clara y sin reservas, y desde la eficacia de los recursos puestos en práctica. Pero también hemos de despertar nuestra conciencia individual, ya que está en nuestras manos de consumidores y consumidoras el mantener una conciencia ambiental activa, unas actitudes críticas y un comportamiento personal respetuoso con el medio ambiente. Y no es que las casas alemanas o suecas sean más grandes y que haya más espacio para tener tantos recipientes de basura. Y tampoco creáis que hay contenedores por todas partes, nada de eso. Simplemente ocurre que intentan producir menos residuos y, además, tanto las instituciones como los ciudadanos lo tienen más claro y se lo montan mejor.
Y se mueren de hambre, y es que no hay respeto, y se ahoga el aire, y es que no...
Nos vamos con Bebe y su ska por la tierra. Y si viajamos, aprendamos de lo bueno. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
El periodista y viajero Xavier Bañuelos y su brújula Sin Norte sonando, soñando en Mar de Fueguitos. Nos quedamos con esa canción de Larry Urratx de este año 9 de mayo en el lago Sempere. Nos quedamos con otra versión de esa canción oficial de Larry Urratx. Regresamos mañana con más historias, con más fueguitos. Mañana nos vamos hasta Sudán en Mar de Fueguitos. Agur. Oh,